minutos.
ADN.
8 de la mañana con 11 minutos, partíamos esta semana dando cuenta, haciendo un análisis en general del proyecto de presupuesto 2025. Queremos terminarla con el mismo ejercicio, pero ya bajándonos a ciertos sectores, a uno importante, a la cartera de vivienda y urbanismo, cuyo presupuesto crece 7,2%, lo que equivale a 265.918 millones. Y para eso, para este y para otros temas, estamos con el ministro Carlos Montes. Bienvenido, ministro, buen día.
Hola, ¿cómo está usted?
¿Qué tal?
Hola, Mauricio.
Hola, ministro.
Lo pillamos en el sur del país, ¿no?
Con nosotros.
Estoy en Puerto Montt, efectivamente, y estaba ayer en Aysén, ayer y antes de ayer en Aysén.
Ministro, partamos por el presupuesto. Intentemos hacer la bajada de lo que es de lo que es el presupuesto del Ministerio de Vivienda, que otra vez, porque no es la primera vez, aparece como entre los ministerios que crece su presupuesto para el próximo año.
Efectivamente, estamos creciendo un 11,4% para enfrentar el desafío en vivienda, en temas urbanos y en temas sociales. Y esto tiene que ver con el plan de emergencia habitacional, que tenemos que terminar 260 mil viviendas y entregar de aquí a marzo del próximo año. Y vamos avanzando, ya llevamos 142 mil entregadas, 55% de avance, y tenemos 125 mil viviendas en ejecución en este momento. Y otras 72 mil que están ya listas para empezar, porque están los proyectos hechos.
Ya, ministro,
pues estamos avanzando.
¿Se alcanza a llegar en el año y pocos meses de mandato que queda a las 260 mil entregadas? ¿Eso es?
Así es. Nosotros esperamos que así sea. Estamos todos los días enfrentando distintas contingencias. A veces aparece en un proyecto un vestigio arqueológico y eso nos rechaza un proyecto. Hay distintas situaciones, pero creemos de que vamos a llegar a la meta.
También son afectados por... No, esto ya no entra tanto en la permisología, sino que en el tema arqueológico, que ha sido muy controversial en el desarrollo de otro tipo de proyectos. ¿Qué tan complicado ha sido eso y qué tipo de restos se han encontrado que sean capaces de detener proyectos? Porque ahí, sí, voy a hacer el tiro al paralelo con empresas privadas que se encuentran con esto, incluso otros proyectos públicos. Estoy pensando, por ejemplo, en el hospital de Puerto Vara, ya que usted está ahí en la zona, que estuvo mucho tiempo parado también por el hallazgo, sí, de restos arqueológicos, que finalmente muchos dicen que no tenían mayor valor, pero que fueron capaces de parar una obra pública muy fundamental para la gente.
Sí, mire, esto es algo que no estaba dentro de nuestra cultura. Gradualmente se ha ido incorporando el respeto a la historia, a los vestigios, en fin, y aparecen una cosa pequeña, pero que puede tener proyecciones. Se han encontrado cementerios que no tienen nada que ver con cosas arqueológicas, en fin, distintas cosas. Se requiere una reforma a todo el sistema del Consejo Monumento Nacional, y esperamos que eso ocurra. Ahora estamos, cada caso que aparece, tratamos de apurar cada caso, pero las cosas tienen su ritmo. A mí nunca se me va a olvidar el caso del Hospital Salvador. Se encontró un vestigio, y ese vestigio llevó al Consejo Monumento Nacional a decir que había que hacer 2.000 hoyos que son complejos y caros. Y finalmente se logró reducir a 200, pero eso demoró con toda tranquilidad un año y medio, 2 años, la construcción de ese hospital.
Ministro, usted lo ha reiterado, lo ha dicho desde el comienzo. Yo no tengo sensación de que en el camino haya dicho no, esto no se va a cumplir. Ha sido persistente en que la meta puesta en el plan de emergencia habitacional se va a cumplir, pero hoy día dice creemos que se va a cumplir la meta. En base...
Nosotros creemos que...
¿Pero en base a qué? ¿A que en el último tiempo ha aumentado el ritmo? ¿A que por año o por semestre el ritmo de construcción ha sido tal? ¿En base a qué?
O sea, nosotros tenemos región a región, proyecto a proyecto, en cada comuna, en qué estado está. Y sabemos los proyectos que están al 25%, 50%, 75% y muy cerca del 100%. Uh-huh. Y eso nos lleva a pronosticar cómo puede resultar cada región. Las más complejas hoy día, donde tenemos más problemas, son 4. Que es Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y la región metropolitana. Pero esperamos que en esto los ritmos vayan avanzando mucho más rápido por los estudios que tenemos del nivel de avance de los proyectos.
¿Y esas regiones son las más complicadas porque son las que requieren más viviendas? ¿O porque tienen otras complicaciones como lo que veníamos hablando, por ejemplo, de los hoyos, lo que contaba usted del hospital?
No, en el norte, en el caso de Antofagasta, fue todo el caso fundaciones, todo eso generó un problema y un retraso. En el caso de Valparaíso, que han tenido que combinar el plan de emergencia, 374 campamentos, que es la región con más campamentos, junto a la reconstrucción. Uh-huh. En el caso de Tarapacá, hay distintas cuestiones que han limitado, sobre todo el acceso a suelo adecuado, En fin, en todos los casos, bueno, pero esto es propio de la política habitacional, o sea, resolver los suelos, resolver la calidad, invertir en obras de mitigación, porque no se trata solo de terminar viviendas, son viviendas de mejor calidad, Paula. Si usted fuera a verlas, vería que hoy día tenemos viviendas más grandes, estamos sobre 50, 55 metros. En segundo lugar, son viviendas con envolvente térmica para que haya menos calor y menos frío. En tercer lugar, son todas con ventanas termopanel y con sistemas pasivo y activo de ventilación para que no haya condensación. Uh-huh. En fin, son un conjunto. Además, hay un equipamiento barrial en el sector y tratamos de vincular esto a ciertos equipamientos de ciudad más amplios. O sea, no es solo la cantidad, es también las características y la calidad de las viviendas que se están construyendo.
Hay tantos temas que es difícil abordarlos todos, ministro, pero hay alguno que es inminente ahora, que es el del desalojo justamente de la mega toma de San Antonio, ya que usted mencionaba ahí la región que tiene más campamentos en Chile. Esto es tremendo, esto es una ocupación gigantesca y ya tenemos fallo de la Corte Suprema y no tiene vuelta, ¿no es cierto? Ha habido protestas incluso de los mismos vecinos que amenazan con no irse de allí. Usted ha declarado que esto es súper delicado, que va a haber que manejarlo. ¿Cómo viene esto? ¿Se va a cumplir la ley a finish? ¿Hay algún otro recurso para extenderlo? ¿Y cómo se resuelve la situación para esas personas?
O sea, es un tema que decidió la Corte Suprema, fue una decisión de la Corte Suprema y nosotros tenemos que cumplir lo que diga la Corte Suprema, nosotros digo el Estado, porque esto parte incluso no por el Ministerio de Vivienda, sino por otras instancias. Bueno, de Gobierno Interior fundamentalmente. Pero nosotros estamos buscando alternativas y estamos de distintas maneras conversando con los propios dirigentes y aquí ha surgido una idea que inicialmente surgió los propios dirigentes que dijeron que ellos estaban dispuestos a comprar el terreno, a pagar el terreno. Nosotros tomamos eso y les planteamos de que organicen de alguna manera la compra del terreno en un solo paño o distintos paños. Y para eso está toda la modalidad cooperativa, que también se está haciendo esto en Batuco y esperamos que eso prolifere, porque eso permite que hagan un esfuerzo mayor, no es pasar por delante de otros proyectos, porque estamos llenos de otras familias que requieren vivienda. O sea, hay muchas familias sin casa en Chile. Sí. Y este gobierno nunca se comprometió a resolverlo todo, sino que solo 260.000 de las 650.000 era viable en un gobierno. Y en el caso de los campamentos nunca dijimos que esto era de varios gobiernos sí. Por delante, porque son cuestiones acumuladas.
Lo que pasa es que aquí estamos hablando, ministro, perdón, de más de 5.000 familias, según entendemos, no sé si... casi 4.000 sí. Entonces, y este desalojo se supone que tiene que venir a fin de mes, y ya estamos en octubre, o comienzo de noviembre. ¿Usted diría que la configuración de una cooperativa para comprarlo tenga tiempo para evitar esto?
Es que tenemos pensado eso, porque esto, obviamente, que los que tienen que decidirla finalmente el desalojo son los propietarios. Y se le ha hecho ver a ellos que tienen que ofrecer distintas alternativas para poder tener el tiempo necesario para cumplir todos los trámites. El problema es definir un camino, y en eso estamos. Y hay un equipo de personas trabajando. Esto tiene una dificultad que es vinculado a los temas electorales, genera interferencia en los procesos mayores. Pero en fin, nosotros estamos tratando de que esto se cumpla, y que se cumpla y por lo tanto hay un acuerdo con los dueños antes de la fecha.
Ministro, ¿y qué puede pasar si no se cumple?
O sea, se va a generar un conflicto institucional fuerte porque si no se cumple, no se llega a acuerdo, lo que dice la Corte Suprema es lo que tiene que cumplirse. Y nosotros por eso le hemos hecho ver a los dirigentes y también al propietario que este sería un conflicto muy fuerte, muy mayor. Yo ayer estuve en un encuentro nacional de la Cámara China de la Construcción en Aysén, y ahí hablamos con los propietarios que estaban ahí en ese momento, haciéndoles ver que ellos tenían que flexibilizar sus distintas expectativas y tener una propuesta. No voy a entrar en detalle de esto porque es parte de lo que se está conversando, pero esto no es que esté sin movimiento, está con movimiento y sabemos que estamos con los tiempos encima.
¿Cómo han andado los tiempos en la reconstrucción en Viña, que mencionaba también usted, ministro? Quedó la sensación de que ya hay habitantes, vecinos de los sectores amagados por los incendios de febrero que han mantenido de pronto su intento porque permanezca su demanda por soluciones arriba de la mesa, porque ya con el paso de los meses y el surgimiento de tantas otras noticias ha quedado atrás esa urgencia.
Nosotros estamos muy empeñados en la urgencia e incluso el presupuesto nacional del próximo año contempla los recursos para construir y llevar adelante los proyectos que están en marcha. Lo que pasa es que es una familia que se le quema todo, en que en su barrio fallece persona. Es una situación muy, muy dura, muy traumática. Y el ritmo de avance nunca va a poder ser al ritmo de la necesidad de la familia. Entonces, porque nosotros siempre hemos dicho que una vivienda demora un año y medio, 2 años, ese dependiendo del suelo, porque hay suelos muy complejos en esta región, en esa zona. Pero estamos en eso, y estamos aquí calificando a las familias para que tengan derecho al subsidio, y nominándola y entregando los subsidios. Han entregado 400, 500 subsidios. Estamos por otro lado haciendo los contratos con las empresas que van a tener que construir en esta zona.
Sí, y hemos visto también que se anuncia como en la infraestructura base, la pavimentación de calles, reparaciones de algunos servicios, pero esos subsidios que usted nos menciona, 400 a 500, son como la décima parte de las viviendas dañadas. ¿Eso no es muy poco?
O sea, es el ritmo que estamos. Nosotros queremos, pero es que paralelamente hay algunas familias que no van a poder seguir viviendo en el mismo lugar, sobre todo algunos campamentos o zonas de riesgo, y por eso que paralelamente con todo esto hay terrenos fuera de acá que se están en este momento saliendo a licitación y deberían quedar a fines de este mes ya con empresas asignadas para empezar las obras. Todo esto tiene su secuencia. Dimos una cuenta pública, algunos medios llegaron allá, pero dimos una cuenta pública en el Teatro de Quilpué, y que los directivos de la zona del ministerio informaron lo que habían avanzado, un plan de emergencia en campamento y en la reconstrucción. Si usted me pregunta a mí, ¿es suficiente el ritmo dado la necesidad de las familias? No. Pero por otro lado, si me pregunta, ¿es posible que cumplamos los tiempos? Nosotros estamos trabajando para hacerlo.
Claro,
nunca, en las reconstrucciones son siempre muy traumáticas, nunca está todo el mundo satisfecho porque los ritmos siempre van a ser inferiores a la necesidad.
Y desde el punto de vista político, ministro, usted fue parlamentario, aquí ha habido harta resistencia o crítica, si usted quiere, del fuego amigo de los parlamentarios que son parte de la coalición de gobierno. El diputado Diego Ibáñez decía hace algunas semanas que el Estado llega lento, que la gente aquí sigue haciendo bingos, ni hablar de lo crítica que ha sido en esta gestión la alcaldesa, también del Frente Amplio, Macarena Ripamonte, la alcaldesa de Viña del Mar. ¿Cómo ha sostenido usted eso? ¿Cómo lee esa disputa política también, o ese enfrentamiento de sus propios socios?
Bueno, yo respeto la opinión de los parlamentarios. En la cuenta pública que hicimos tuvo como perspectiva especialmente que estuvieran presentes, directamente o a través de los documentos que se entregaron ahí, con análisis caso a caso, población a población, y reconociendo la realidad. Si nosotros no queremos a nadie en decirle que están mejores o peores las cosas.
El diputado Ibáñez incluso ha pedido la salida del director regional del Servio en Valparaíso.
Bueno, eso ocurre en muchas regiones permanentemente, que es parte de los procesos, porque no es fácil reconstruir.
¿Y su evaluación de las autoridades regionales de vivienda es buena en este proceso?
Pues ya están trabajando bien y dieron una cuenta conjunta las dos autoridades. Respecto a la crítica a los parlamentarios, bueno, yo creo que hubo crítica en dos sentidos. Hubo otra crítica también en el sentido contrario, en fin, pero son parte de los procesos. En situaciones electorales se exacerban más, pero también yo quiero reconocer que hay necesidad de apurar el ritmo, avanzar más rápido, y estamos encima de eso.
Ministro.
Los municipios son supuestamente corresponsables de la reconstrucción y hemos tratado de trabajar permanentemente con ellos, pero los municipios son los que reciben las voces de las familias que quisieran tener la casa lista. Pero no.
¿Por qué supuestamente corresponsables no ha sido así en este caso de Viña del Mar?
O sea, es que hay una serie de tareas que tienen que ver con las direcciones de obras municipales. O sea, hay que cumplir las normas. Además, nosotros no queremos hacer lo que ha ocurrido en otros casos, que al final las familias reciben viviendas que no están regularizadas. Y que por lo tanto las familias, una vez recibida la vivienda, tienen serios problemas si la quieren vender, si la quieren heredar. O sea, nos preocupa cumplir la ley como corresponde.
Eso nos lleva, ministro, a otro frente que también es muy importante, y aquí empezamos a hablar ahora de la vivienda privada, los proyectos inmobiliarios, lo detenida que ha estado la construcción. Esto ya lo hemos comentado antes, en su minuto, con la quiebra de grandes empresas, todo esto por el encarecimiento del crédito, por la disparada de la OEF cuando tuvimos inflación muy alta, y eso todos sabemos que está muy dificultado para tantas familias que no están accediendo a la vivienda. Ahí una cuestión fundamental es que incluso ha habido una oferta que nos ha vendido, y hay además un montón de proyectos nuevos que están parados. La Cámara Chilena de la Construcción informaba estos mismos días que hay casi 60.000 viviendas con un permiso que vencía el 30 de septiembre, ¿no es cierto? Proyectos nuevos por otras 11.000 que iban a vencer en, de aquí a fin de año. Y ante esto hubo anuncio estos días ustedes mismos, pues, ¿no es cierto? El Ministerio comunicó una extensión de los plazos de vigencia de los permisos de edificación, porque hay obras que tenían sus permisos, no se han ejecutado, pese a tenerlos por la situación económica, y cuando pasan 3 años vencen los permisos. Y eso es lo que ustedes ahora extendieron, ¿no es cierto? Por, entiendo que, 18 meses más, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué se busca y cuántas obras podrían reactivarse y qué? Porque una cosa es que se extienda el plazo y otra que esté el mercado y que esté, ¿no es cierto?, el agua en la piscina para construir, en términos de crédito, de tasas, para que la gente compre lo que va a construir.
No sé cómo expresarle en pocas palabras cuál es la realidad de esto, pero en primer lugar estamos con un fuerte déficit habitacional en Chile y en distintos países del mundo. Usted ha visto Alemania, ha visto recién Portugal, que anunció 33.000 viviendas a construir en no sé, 10 años. En fin, hay distintos proyectos, distintos planes. Hay un problema de base que esto se acumuló antes y que eso también hay que preguntarse por qué, y tiene mucho que ver con la especulación con el suelo y la ausencia de normas para regular la utilidad en el suelo que hace que se acumule. Estamos en una coyuntura, como usted bien señala, que hubo inflación, hay distintos vientos en contra, ¿eh? Y frente a estos vientos en contra, estos han influido particularmente en el sector inmobiliario, no en el sector público, no en el sector con apoyo público. El sector con apoyo público ha mantenido el ritmo de construcción, aquí no ha disminuido ni los permisos ni la cantidad de viviendas, por el contrario, hemos ido aumentando la cantidad de viviendas. Lo que usted plantea respecto a los permisos de construcción es básicamente del sector inmobiliario. Nosotros creemos que es muy importante que se mueva el conjunto en las viviendas que no se han podido vender, que son 105.000 en el país y alrededor de 50.000 y 30.000 en la región metropolitana, es porque la familia decide no comprar porque no tienen los recursos muchas veces, o porque están esperando tasas de interés más bajas también, porque hoy día está muy cara la vivienda. El Estado, ¿qué ha hecho? Ha puesto un conjunto de programas orientados a facilitar eso, dando una garantía por el pie, por ejemplo, el 10% del pie que no tienen que acumularlo la familia, aportándole recursos adicionales en subsidio a ciertos programas que no estaban considerados. Subimos de 2.200, 2.008 a 3.000 y algo. En fin, se han hecho distintas cosas, pero esto es propio de una coyuntura que el sector inmobiliario privado está viviendo y nosotros estamos tratando de activarlo permanentemente.
Ministro, para cerrar, ¿por dónde partimos con el presupuesto? Lo que ha pasado esta semana, esto recién ingresa a trámite en el Congreso, pero en el caso de vivienda, nadie podría decir que está bien inspirado, que va bien enfocado el 11,4% de aumento en una cartera que tiene tantas necesidades y que muestra tantos desafíos, ¿no? Pero también ha habido quienes han recordado lo que para ellos es como la historia presupuestaria y lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria del ministerio, que incluso la capacidad de gestión, que incluso estuvo, usted lo mencionaba a propósito del caso convenios en el norte, ¿no? Cuando se dio como argumento que se había pedido agilizar la ejecución presupuestaria y en ese contexto se habían determinado estos convenios. ¿Cuál es la situación de la ejecución presupuestaria del ministerio, la posibilidad de llevar adelante ese presupuesto?
Nosotros estamos muy alto en la ejecución, muy alto en la ejecución presupuestaria global y en la ejecución presupuestaria de inversión y vivienda fundamentalmente. No, ese no es nuestro problema. El tema de la ejecución vivienda está creo que el ministerio que tiene más alta la ejecución en todo el país. Pero el tema principal hoy día nosotros es el ritmo de avance de las obras. Nosotros tenemos que recuperar tasa histórica y supone cambio tecnológico, y hay algunas empresas, yo quiero destacar, hay empresas en Maule que están demorándose 12 meses en construir las viviendas. Hay empresas también que están haciendo cambios tecnológicos como Oval, Concreta, Ingebec, que están incorporando tecnología distintas para avanzar a un ritmo mayor y propio de los países más desarrollados al respecto. Pero todo esto son procesos que vamos a ver y nosotros esperamos terminar y vamos a cumplir la meta y estamos haciendo harto esfuerzo para eso.
Bien, pues, ministro Carlos Montes de Vivienda y Urbanismo, gracias por haber conversado con nosotros desde Puerto Montt hoy día sobre todo este panorama completo en el sector que usted ahí lideran desde el gobierno.
Muchas gracias a usted.
Gracias, ministro.
Porque aquí se requiere, podríamos informarle de muchas cosas. Hemos hecho mucho avance en formación de dirigentes, mucho avance en vivienda industrializada. En fin, en suelo ya tenemos completo todo lo que se requiere para el plan. O sea, son cuestiones que se van acumulando como avance, que son requisitos para la meta. Y ahí estamos.
Ministro,
muchas gracias
buen día
por su entrevista.
Gracias.